Y el problema en el Vaticano, o de lo que se quejan los del Vaticano, es que mucha gente no entra ahí por motivos religiosos. Se están quejando de que está cambiando, de que la gente no va ahí a verlo como por respeto al templo, sino que quieren sacarse su foto en la Capilla Sixtina, como era normal, pero ahora en plan Instagram. Y entonces, claro, si antes las colas son las filas de gente para entrar, ya eran grandes, pues ahora
Eran
está todo lleno de
enormes.
Instagramer,
Era una puñetera
postureo.
locura.
Y a las misas también entran los Instagramers postureo. Y entonces,
Hacerse
claro, a la
fotos.
gente le molesta un poco. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 43 de esta cuarta temporada.
Y último capítulo, por supuesto.
Yo quería llegar al 44.
Hasta el 43 llegamos. Hoy vamos a hablar de turismo religioso, porque yo le he dicho a Nuria, me apetece un capítulo fresquito, algo light, algo muy veraniego, muy no andar por casa. Y me dice, pues vamos a hablar de turismo religioso. Y vale, vamos a meternos en jardines, por si no nos habíamos metido bastante en esta temporada.
Así lo dejamos en alto y...
Wow. Bueno.
Y la gente ya puede reflexionar. Porque en el verano ya estamos hartos de noticias tontería. Aunque las noticias tontería de últimamente están cambiando.
Sí, ¿por qué?
Porque antes las noticias tontería es, hace calor en Córdoba. Y tú, claro, es que estamos en julio. Esperarás otra cosa.
Ahora han cambiado los
Pero
criterios.
Pero ahora es...
Han cambiado los criterios ahora de lo de las alertas de calor. Porque antes era, hace 40 grados, todos alerta calor. O sea, te daba igual que estuvieras en Asturias que estuvieras en Córdoba. Pues ahora dicen que no, ahora que en Córdoba 40 grados ya no es alerta de calor. Ya la gente ya sabe. Pero 40 grados en Asturias, wow. Te matan en un momento porque la gente no está acostumbrada, están acostumbrados a otras temperaturas.
Hombre, tiene bastante sentido porque supongo que hacían alertas de calor para que la gente
no
hiciese,
saliera a la calle.
No,
hiciese actividades diferentes, claro.
Claro, tomara medidas para no tener un golpe de calor. Para que no se fueran por
pues
ahí
si
muriendo.
Estás acostumbrado al calor, digo, pues.
Pero es que eso lo pone hasta las marquesinas de los autobuses, ¿no? Que te dice: toma agua, no salgas en las horas más calurosas del día. Estate en lugares bien ventilados.
¿Y tú qué decías?
Bueno, pero
que ahora
a lo que
te
decíamos.
Con las noticias.
No, pues que ahora hemos pasado de hace calor, hace mucho calor, a Ryanair, porque todas las noticias acaban, vamos a tirar basura sobre Ryanair, a ver si podemos...
Ya como si fuera la única low cost.
Sí.
Hombre, a ver, sí que es
la
cierto...
La única que lo olía, pero
sí
lo
que
olían
es cierto
todas.
Que tiene un presidente o, no sé, un CEO, que es bastante bocas.
Hombre, esto que es una hacienda de amigos con el dueño del Ryanair.
Es un poco bocas.
Ryanair.
Un poco bocas, ¿eh? El Ryanair este.
Pues
un
la
poco...
cosa es que ahora las noticias son... Suspenden un vuelo y no puede salir a Ibiza, Berlín, creo que era. No puede salir hasta un día después porque llueve mucho en Berlín. Y tú, vale. Interesante.
Vale, muy bien.
Pero es raro que en julio tengamos estas danas, estas lluvias torrenciales. No sé, parece un poco el sudeste asiático. Que a mí me gusta esto del refresquito.
Y que estemos en junio.
¿Julio?
En julio, ¿verdad? En julio ya. Y sin calor, o sea, a ver, hace calor, pero no es ese calor que hacía otros años que yo estaba aquí grabando el podcast muriendo. Pues ahora estamos bien, la verdad es que yo llevo hasta ropa.
Va a tener razón, Nuria, en que no hace falta aire acondicionado.
Bueno, ya llegará su momento. Ahora luego cuando vengan empiecen a venir olas de calor y se metan aquí 7 olas de calor seguidas.
Ahora cuando estemos en mitad de París en los Juegos Olímpicos, un calor de morirse.
Bueno, es que París
porque
es clima continental.
Sí, pero que París en agosto nosotros ya lo hemos vivido. No
sí,
va a ser nuestro primer
sí,
París en agosto.
Sí. Fue justo después de la pandemia.
Fuimos unos días, pero...
Lo que pasa es que fue... O sea, hacía un calor.
Sí, que no había nadie.
No había nadie. No, todos los parisinos se habían ido. Además, era después
solo quedaban los emigrantes
de la pandemia, con lo cual no llegó a nadie de turismo, con lo cual estábamos nosotros. Tenemos unas fotazas de París vacío. Es increíble. Pero bueno, a lo que vamos hoy. París no es un sitio de ir a hacer turismo religioso, precisamente.
Bueno,
¿sí?
Es que tangencialmente todo es turismo religioso.
Todo.
Porque turismo religioso puede ser, yo me echo aquí mis grandes bloques, visitar lugares sagrados, peregrinar por motivos religiosos.
Muy bien.
O visitar templos. Y entonces dentro de la subdivisión esa, sí que hay gente que va a París a ver Notre Dame. De hecho, nosotros estábamos cuando se quemó.
Ya, pero no fuimos.
No.
No fuimos nosotros, digo.
Hombre, no, claro que no. No fueron unos trabajadores o algo así.
No
pero quiero
idea.
Decir que no es turismo religioso, pero se aprovecha un viaje a un determinado lugar, que ahora lo estamos ejemplificando con París, pero puede ser con cualquiera, para ver las catedrales. Las catedrales
claro.
En Europa sí que son cierto turismo
claro,
religioso.
Claro, porque justo, es que justo eso. ¿Qué construcciones hacían los humanos en la época medieval o en épocas anteriores a la actual que pudieran ser ahora todavía estuvieran en pie y que pudieran ser interesantes de visitar? Pues tenemos las ruinas de Roma, las ruinas de
bueno, pero eso ciertos no es medieval, sitios. ¿No?
No, no, anteriores, o sea, anteriores a nuestra época moderna. Tenemos algunas ruinas de algunos imperios importantes, y luego tenemos las catedrales, las iglesias, los templos, porque por alguna razón, no sé yo cuál...
No, porque los humanos
resulta
hacen un asentamiento y cuando llegan sobre uno hacen otro.
Sí, pero ¿por qué las únicas construcciones que se mantienen en pie, que son grandiosas, que son las de edificios religiosos? Porque se hacían precisamente para eso, para dar a la gente que había en los lugares la impresión de que aquello tan grande era como un poder, venía de un poder superior, venía como de un dios, y entonces te tenías que dar ahí la impresión de lo pequeño que eres tú como humano y que te tienes que postrar ante esa magnificencia. Entonces tenían que dar esa impresión de que eran cosas súper grandes y luego se mantenían en el tiempo porque tenían un gran poder. Cuando todos los edificios religiosos, todos los han hecho los humanos.
Esto da para otro tema de Haciendo Amigos.
¿Por qué?
El gran poder de la iglesia y las monjas sublevadas de no sé dónde.
Las clarisas esas.
No, es que no me sé mucho la noticia, o sea, me la sé... muy por encima. Muy local para españoles, que quiero decir que cuando nos esté escuchando uno en la Paz Bolivia...
Bueno, y no sabemos cómo habrá quedado al final. A lo mejor ahora tienen una religión dentro de 20 años cuando nos escuche alguien esto.
Alguien ha decidido quedarse un convento, ¿no?
Unas monjas y
o sea, como que todo es...
Sí, sí, es como...
No sé quién es el dueño de todo lo religioso. Eso ya es un Nurio metiéndose Dios en un jardín. Sí, en última instancia, pero ¿quién...? Mueve los hilos.
No lo sé, pero sí que pasa que en España tenemos lo del tema, también el problema de las inmatriculaciones, que básicamente es cuando un sitio, un algo, se quedaba sin...
Si no era de nadie.
Sin propietario.
Que básicamente es que se había muerto el dueño y no habían habido herederos o nadie lo reclamaba y pasaba no sé cuánto tiempo.
Sí, pues parece ser que iba a la iglesia y digo, me lo quedo, me lo inmatriculo, me lo pongo a mi nombre y ale. Y así se han quedado cementerios de pueblos... bueno, por supuesto, propiedades privadas antiguas de casas de gente, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo lo religioso y tal. Entonces, a ver, ahí hay mucho tema, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es el turismo religioso. No solo el religioso, también el turismo. Y yo creo que en España lo que más tenemos, o sea, el number one, es el Camino de Santiago.
Uy, el Camino de Santiago da para...
Tenemos, creo que el segundo capítulo de que hicimos nosotros del podcast en la primera temporada es justo de eso, del Camino de Santiago.
No, que, pero quiero decir que da para otro jardín.
Hombre, no, claro. Aquí yo estoy con sí, pies es verdad, de barro.
Vamos porque... a ir como un poco despacio de, a ver qué decimos, a ver qué no decimos. Porque uno de nuestros temas candentes, por así decirlo, uno de nuestros temas recurrentes más bien, es, ¿está cambiando el turismo? ¿Se estará acabando con el turismo?
¿La homogeneización podrá con nosotros?
Sí. ¿Puede que sea nuestro último verano?
¡Coño!
¡No!
¡Te pases!
Es que estaba haciendo voz de...
Isa Serra.
Gloria Serra.
Eso, y Gloria Serra.
El programa...
Equipo de investigación.
Que no sé si lo habéis visto, pero han hecho un especial Camino de Santiago que nosotros caímos ahí de casualidad la semana pasada.
Sí.
Y básicamente trata uno de los temas que nosotros también tratamos de... A ver si la gente con iba a decir el TikTok, pero no sé si dice el TikTok o TikTok. Sin
bueno, las redes sociales.
Sí, están cambiando el mundo. O mucha gente hace más cosas por postureo que porque realmente quiere hacerlas.
Uh-huh.
Como los foodies y todo esto. Entonces el programa de equipo de investigación hicieron una investigación sobre el Camino de Santiago. Y básicamente lo que descubrieron, de hecho lo que yo descubrí de eso, es que así como nosotros tenemos... Cuando digo nosotros, los españoles. Un programa que es como Pekín Express. Cuenta un poco qué es Pekín Express. Porque alguien nos está escuchando en México DF.
Era un programa que yo creo que eso habrá trascendido. Porque eso yo creo que no era ni siquiera de una cadena española, sino que una cadena española se lo copió. Era un formato en el cual se suponía que se formaban unos equipos de mochileros, de parejas en realidad de mochileros, que les dejaban en un determinado lugar y tenían que ir hasta otro determinado lugar. Se llamó Pekín Express porque el primer destino final que hubo fue Pekín. Entonces, bueno, sí, les básicamente daban. Tenías un tiempo y un poco, muy muy, muy poco dinero.
Claro, Iván ha dicho mochileros, pero realmente era personas que en el programa se veían obligados a viajar como mochileros fuera cual fuera su background, este, su...
Sí, lo que fueran, que podían ser...
Sí, que algunos eran directivos o lo que... Y eso era gracioso.
Era gracioso
ver cómo sabían o no sabían hacerlo.
Porque no se sabían desenvolver, y luego a veces había mochileros que sí que habían viajado de mochileros, y entonces se sabían desenvolver también mejor, pero luego tenían otras carencias en otros aspectos, con lo cual...
Pues la cosa, increíble, o es gracioso pensarlo, en Corea han hecho un Pekín Express... era hacer el Camino de Santiago.
Pero no sé si era como, entonces, como Pekín Express en el sentido de carrera, pero bueno.
Bueno, pero hicieron un programa reality de los que eran seguidos masivamente por todo el público, en el que fueron al Camino de Santiago. Entonces, eso claro, sí, se dio a conocer esa ruta que supongo que un coreano hace 15 años, pues tú le contabas lo del Camino de Santiago y se te quedaba así un poco mirando, en plan, espera que no sé yo muy bien, porque tú, nosotros estamos como muy acostumbrados de, es que ahí murió el apóstol Santiago y tenemos todos más o menos claro. Tú sabes quién es el apóstol Santiago, ¿no? Que era uno de los colegas de Jesucristo.
Yo no di religión en clase. O sea.
Ya, pero quiero decir que eso es como, pues él tenía ahí sus amigos.
Yo iba a ética.
Ya, pero que aunque seas lerdo de la vida, si has vivido en un país más o menos con ciertas culturas y...
Vamos, pero que era un apóstol, eso está claro, porque vale, eso sí.
Pues se murió ahí y no sé por qué que se muriese ahí y no, no sé dónde se murió, yo qué sé, San Lucas o San Mateo, otros de los amigos, no sé, no sé por qué. Pero la cosa es que Santiago sí que se hace peregrinación.
Sí, pero también hubo un rey, creo que Felipe II, no me hagáis mucho caso porque los datos en este podcast ya sabéis que van así, que fue...
Oye, que he donado 2 euros a la Wikipedia.
Ah, y eso ya te confiere a la inteligencia.
Eso ya
la,
me confiere
la,
a
la capacidad de...
Por favor, cualquier persona cuando quiera hacer algo o tener información, ya está la Wikipedia. Ah, no, vale, hace falta, sí, llegar, sí, a este podcast.
Que
no
está financiándola para que podáis luego ir y leer.
Coño,
ahí.
Mis 2 euros, ¿eh?
My 2 cents.
My 2 pennies.
Bueno, la cosa que el rey este sí que hizo como el primer viaje a Santiago en plan peregrinación, que ya ves cómo sería la peregrinación de un señor rey.
Con sus caballos y sus amigos.
Y ahora veréis por qué lo digo. Y nada, y como hizo ese viaje, pues luego otros lo imitaron y se convirtió en el Camino Santiago, que en realidad es un camino, o sea, todo esto, pues obviamente tiene su trasfondo religioso, que es ese, pero luego es un camino que...
No, el trasfondo religioso es que en algún momento la iglesia decidió que si tenías un pecado y hacías el Camino de Santiago, te daban una bula o algo así, o sea, como que se te borraba.
Uh-huh. Pero tenía que ser
un poco...
en Año Santo.
Sí, pero era como un videojuego. Te falta una vida, pero haces esta, sí, prueba y la recuperas.
Sí,
pues eso, pero en
cogías
analógico...
una seta en el Mario Bros, sí.
Sí, era así de... conseguías vida extra. Sí, estaría bien que el mundo funcionara
así. No, pero quiero
así
decir que, o sea, la Iglesia realmente... católica, en al contrario que en otras religiones, que solo con la confesión ya
te perdona los pecados...
Hostia, eso es... O sea,
y además
mola,
hay secreto
mola
de confesión, o sea, que te puedes ir cargando a la gente.
Ver, el secreto de confesión... Bueno, ahí ya sí que nos metemos en jardines.
Ah, vale, necesitamos un abogado.
No, hombre.
Para que nos diga...
No, pero hay que leerse a Blasco Ibáñez y ver lo que es el secreto de confesión, para qué servía. Porque lo que hacían era que así ya tenían todos los secretos de todo el mundo y los podían extorsionar perfectamente.
Hombre, claro, es que es verdad.
Es que tú imagínate en un pueblo pequeño, como yo vivía, 5.000 habitantes, que vas y le cuentas todos los secretos a todo, a una única persona, que es la centralizadora de todo. Tiene una cantidad de información.
Hombre, eso se ve muy bien en juego de Tronos con el...
Con la araña.
Sí.
Claro, justo.
Bueno, pero volvemos. La cosa es que el Camino de Santiago se ha hecho muy popular entre lo que podríamos decir la cultura asiática. Empezó en Corea, pero vamos, que
nosotros,
ahora vas...
cuando fuimos a Taiwán, que fuimos a una casa de un kitesurfer, ese señor kitesurfer no tenía ya sitio en su casa, porque tenía una habitación, tenía como una... como un pequeño apartamento en el cual había una habitación, y esa habitación la dejaba para kitesurfers, él vivía en otra casa. Y ese señor, a pesar de que nosotros ya no teníamos ya sitio, porque había otra pareja que iba a venir a esa habitación, nos dijo, sí, venid, ya nos apañamos, montamos un futón o no sé qué. Al final, como nosotros llegamos antes, hasta nos dio la cama y nosotros nos quedamos en la habitación principal. Bueno, pues ese señor tenía una intención súper clara cuando nos invitó y cuando nos dijo sí. Y era que luego nos dijo...
Vamos a hacer una charla.
Vamos a sentarnos aquí en la mesa y vamos a hablar sobre el Camino de Santiago. Contadme todo lo que sepáis del Camino de Santiago.
Tomando notas
el señor taiwanés. Quiero decir que sí, que apuntando en lo que tú dices, toda la cultura asiática, el Camino de Santiago es como, wow, algo que hay que hacer.
Claro, pero nosotros llevamos haciendo el Camino de Santiago N años, básicamente porque yo...
Trabajaba.
Sí, tenía una comisión de servicio en el Camino de Santiago hace 1000 años y... No habían japonés. No. O sea, a ver, que a veces veías un chino, un japonés. Suelto. De hecho, una de las veces que lo hicimos con una china. Bien, pero que era como muy anecdótico. Y ahora parece ser que eso ha explotado.
Sí.
Bueno, ha explotado eso y ha explotado el turismo masivo. Entonces, la Gloria Serra, que es equipo de investigación. Bueno, tendría que haber dicho... TikTok está cambiando el Camino de Santiago. y ha hecho una nueva palabra, un nuevo palabra. Y el palabra es que iba a decir turigrino, que es la mezcla de peregrino más turista.
Sí.
Y en el sentido despectivo, eso iba a decir yo, en el sentido despectivo de turista, que es persona que viaja, pero a mí no me interesa porque no se deja aquí 1.200 euros.
Al revés. Justo iba a decir yo eso. No. Turista en el sentido despectivo, que es, en este caso, lo utilizaban como persona que no es peregrino, persona que no va a hacer el Camino de Santiago como yo he dicho que se tiene que hacer, que es el, pues, lo típico de, es que, como una vía de sufrimiento para llegar al conocimiento. Que, oye, que yo lo hice así, sinceramente, yo personalmente, ahora ya no hablo del yo de Isa Serra, sino yo lo hice así, me moló, pero porque yo viajo low cost, yo viajo así, o sea, normalmente nosotros viajamos así. Pero entiendo también que haya gente que no quiera viajar sufriendo, o sea que...
Ya, o sea, Iván está diciendo que nosotros sí que nos darían el título de peregrinos porque hicimos una peregrinación.
A nosotros no nos llamarían turigrinos, no nos iban a llamar así, les llamarían a la gente que... A lo mejor, mira, básicamente lo que hacen es, no van a albergues, van a hoteles y sobre todo parece ser que han proliferado los hoteles 5 estrellas, 4 estrellas...
Sí, hotel boutique y cosas así.
Hoteles muy buenos al lado del camino para que se quede ese tipo de público. Luego... no lleva mochila. La mochila la envían con un transportista que va recogiendo 4 euros por etapa, te coge la mochila y te la lleva. Luego hay algunos que se saltan etapas, que directamente no... Pues hay una etapa que no les gusta o que están cansados y pillan un autobús, un taxi, lo que sea.
Mucha arena.
Bueno, lo que sea. Entonces, ese tipo de... como de perfiles son lo que ellos llaman turigrinos. Que en realidad son, pues sí, son turistas.
Son personas, que caminan visitar, también.
Caminan, hacen sus kilómetros, pero igual no hacen 30 kilómetros en un día y no te llevan la mochila y luego duermen en un buen hotel. Y no se levantan a las 7 de la mañana para empezar a caminar porque ya saben que van a tener el hotel esperándoles a la hora que lleguen, con lo cual pueden quedarse hasta un poco más tarde y empezar a las 10.
Sí, es pero otro perfil, básicamente es otro... alguien tiene el título de repartir quién sí que puede ir al Camino de Santiago y quién no puede ir al Camino de Santiago.
Gloria Serra.
Justo, la ya. Periodista está. Entonces, se quejan de... Hay mucha gente...
Claro.
Bueno, otras personas con más ideas religiosas se quejan de... Es que no puedes como... No sé cómo decirlo.
Interior.
Eso iba a decir. Y Iván ya me lee la mente. No puedes como eso. Estar ahí religioseando todo el día.
A ver, no puedes en el sentido de... A ver, sí que...
Y
a ver...
Y es verdad, porque habrá un ruido de gente que va cantando con las guitarritas. O sea, se le ha montado una fiesta
esa
ahí.
Esa es la parte final. Eso es la entrada a Santiago, que la gente, los vecinos, se quejan, y con cierta razón, de los ruidos. Pero, espera, antes de entrar ahí. Yo creo... O sea, la Gloria Serra esta es especialista en retorcerlo todo, en...
Hombre, está la guerra del pan.
Claro, tiene es su capítulo. Yo creo que ha sido famosa mundialmente por la guerra del pan. En fin... La mujer esta, pues, se ha ido solo a los 100 últimos kilómetros, solo a la parte de Sarriá-Compostela, que es la parte que...
Que está más llena de gente, como podéis imaginar.
Porque es el para que te den la compostelana, que es el sello oficial de que has hecho el Camino de Santiago...
Que se supone que con eso te quita un pecado.
Tienes que hacer 100 kilómetros. Entonces, mucha gente se va a Sarriá porque empiezas allí y ya haces los 100 kilómetros. Eso es que mucha gente lo hace en 3-4 días, pero a otra la hará con más o con menos. La cuestión...
Me la harán en 5, ¿no?
La cuestión, que el camino en esa zona, que además se junta con varios caminos que vienen de distintos puntos, se peta de gente. Pero eso pasaba ya en 2018, cuando nosotros
hicimos
por última vez el camino, ya pasaba. Y
después de la pandemia parece ser que ha sido la explosión.
Claro, pero la cosa
es... O sea,
es
que son como hormigas yendo al hormiguero, versión humana.
Claro.
De todas las nacionalidades.
Si ese reportaje que ella ha hecho ahí con toda esa gente que iba ahí, que se veía mucha gente por los caminos, es verdad, te lo haces... En una etapa, yo qué sé, desde Avilés, a lo mejor resulta que desde Avilés no encuentra tanta gente, entonces no podía haber hecho su programa.
Claro.
Porque.
Pero como es un programa.
Sí, es un programa de dar miedo. De...
También es verdad que sí que hay un componente religioso. Quiero decir, se ven ahora asiáticos, pero porque los budistas son así, muy abiertos de mente. Pero no se ven musulmanes haciendo el Camino de Santiago. Porque a lo mejor creo que como que.
Para ellos chocando.
Serán religión, sí. Igual te quita una vida si haces...
si haces la de la otra.
Que eso trae otra de las líneas de turismo religioso. Que los musulmanes tendrán su peregrinación equivalente.
No, es que tendrán. Es que tienen el... Y ahora creo que es justo
sí, pero no
época.
Sé. Las mujeres pueden peregrinar a la Meca. Porque yo siempre que lo veo dando vueltas ahí a la mezquita son
por
todos
favor,
los hombres, ¿no?
Por favor. A ver.
Desde el desconocimiento puro.
A ver, nosotros no hemos estado nunca. A mí me parecería...
¿En la Meca? Ahora que ¿Dónde está la Meca? ¿En qué país?
Está en Arabia Saudí. Ahora que está más abierto, incluso se podría visitar, yo creo. Eso debe de ser un espectáculo, porque son... Iba a decir miles, pero yo creo que son decenas de miles de personas dándole vueltas a una piedra, dándose cabezazos contra una pared.
Pero es que con eso es mejor, porque lo otro... Es que... El premio es muy grande, porque si vas al Camino de Santiago te quitan un pecado, ¿no? Pero es que si vas a la Meca entras en el paraíso. Entonces, claro, el videojuego ya se lo inventaron mejor.
Lo que pasa es que tiene un filtro, ¿eh? Tiene un filtro muy grande. Este año han muerto 1.300 personas, según una noticia de la semana pasada. O sea que ahora serán más, probablemente. 1.300 personas de la ola de calor, en la zona de Turquía, por ahí. Había mucho calor y hay un filtro, ¿eh? O sea que Alá es grande, pero grande filtrando también. No sé si
no, porque a lo mejor si te mueres en acto de servicio, camino, te dan paga extra, ¿no?
Sí, seguramente tendrás un premio de consolación, ¿no?
Todo Digo esto, yo. Entendido desde el humor.
¿De qué humor? Bueno, Alá es grande y hay otras religiones que también tienen...
Hombre, pero si es que tienen todas. Se ha montado el videojuego de todas. Pero... Porque luego los israelitas barra... Los hebreos, o como se llame...
Barra los genocidas, de mierda.
Barra lo que decíamos de todos los sitios donde ha vivido Jesús, son bueno, sitios de peregrinación. Es que pero es que Belén, Jerusalén
es
Nazaret...
Jerusalén es, entrecomillado, la sede de tres religiones, con lo cual...
Es que ahí se han juntado muchos.
Claro, es que ahí tienes mucha mucha tela, ¿eh? Que ahí están los musulmanes, que tienen ahí su... parte principal, los judíos, que también tienen ahí, que están por eso en conflicto, y también los católicos, que también se supone que Jesucristo empezó por ahí. Con lo cual, tienes ahí mucho cachondeo en esa ciudad, con lo cual... No me extraña. Ahora ir a Jerusalén sería una peregrinación bastante chunga, ¿eh? La verdad, porque...
No sé cómo estará el asunto. Yo creo que si eres religioso, te dejan.
Regular, ¿eh?
Podemos hacer eso. Centrar el capítulo en turismo religioso, distintas religiones. Y empezamos. Católicos, ya hemos dicho, Camino de Santiago, pero luego el centro... Pero es que me lo vas cortando.
Te leo la mente ya y me arreglo.
Los del Vaticano también se quejan. Bueno, los del Vaticano no sé si se quejan. Es que en Vaticano todo el mundo que ha ido da bastante risa, porque te ves ahí a las monjitas, a curas vestidos de cura, pero con las sotanas así como muy largas. Entonces, en lo que nosotros decimos, si fuéramos transparentes, o sea, si pudieses hacer fotos... O de hecho pedirle a la gente, te puedo hacer una foto, igual te dejan.
Me molaría bastante.
Están bastante chulas. Porque claro, te ves ahí un cura super disfrazado de cura con su iPhone sacando fotos también, que dices, no sé, es curiosito. Y el problema en el Vaticano, o de lo que se quejan los del Vaticano, es que mucha gente no entra ahí por motivos religiosos. Y parece ser que la culpa de todo la tiene TikTok, como siempre.
Eso sí que no lo he visto, eso cuéntamelo un poco mejor, porque...
Pues básicamente es... Se están quejando de que está cambiando, de que la gente no va ahí a verlo como por respeto al templo, sino que quieren sacarse su foto en la Capilla Sixtina, como era normal, pero ahora en plan Instagram. Y entonces, claro, si antes las colas son las filas de gente para entrar, ya eran grandes, pues ahora está todo lleno de Instagramer, postureo. Y a las misas también entran los Instagramers postureo. Y entonces, claro, a la gente le molesta un poco.
Pero bueno, hay una manera de entrar más rápido, ¿no? Eso lo contamos aquí, ya en este podcast.
Iván se mete conmigo siempre que puede y en el podcast
que me meto
pues también.
Contigo? Es una idea maravillosa. ¿Qué hiciste para que entráramos rápido? Porque yo vi la cola.
Es que Iván dijo, yo ya había entrado. De hecho, yo ya he ido varias veces. Y yo sí que había entrado a la Capilla Sixtina y sí que había visto el Vaticano por dentro. O sea, no sé cómo se llama. Capilla San Pedro, como se llame.
Lo que sea. Sí. Yo vi esa cola y dije...
Iván dijo, no vamos a entrar. Broma. Y yo dije, hombre, ¿cómo que no vamos a entrar? Y dijo Iván, que no, que aquí se pierde 2 horas. Entonces yo, es que de verdad, no lo pensé. Yo pensé rápido de, pues si hay muchísima cola para entrar, vamos por la salida y entramos más rápido.
Que ahí no hay cola.
Entonces no había nadie. Entonces, claro, nada más tirar a entrar, pues claro, sí, fuimos interceptados, cual videojuego. Entonces nos dijo un hombre, no, podéis pasar. Y entonces yo dije, pues la primera mentira que me pasó por la cabeza, al estilo Nuria, si es que parece mentira, tú me conoces.
Sí, sí.
Entonces dije, ah, se me ha olvidado un guante dentro, porque era invierno, de hecho era Navidad. Y dijo el hombre, ah, pasa a buscarlo. Y entonces yo, Iván se quedó así como, espera, todo eso estaba pasando en italiano, pero se quedó ahí como, ¿qué está pasando?
Menos cosa un punto para ir al cielo.
Y entonces digo yo, ¿pero me acompañas? Y dijo el hombre... Sí, sí, pasa. Y entonces ya Iván pasó, porque es que él estaba como petrificado ahí, en plan, flipando. No voy a entrar yo a un lugar santo aquí, después de mentir, a ver si me cae un rayo.
Menos un punto.
Sí, la verdad ya... es que cuando yo vaya, vamos directo a la fiesta.
Madre mía. El juicio final, ¿cómo va a ser?
Jope, no. Si
¿Tienes algo que comparar? No, yo.
Si alguien me está escuchando, tengo que decir que no lo pensé y que tampoco querría que si fuera entendido como una falta de respeto a un lugar sagrado para los católicos.
Tú ve y confiésate.
Falta de respeto de ese sentido hecho en...
En todas las religiones, con lo cual se compensa, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no, si luego resulta que el Dios verdadero era Alá, no te preocupes.
Tampoco pasa nada. Mira, que también en el Vaticano, tenemos...
así que...
Bueno.
Bueno,
la cosa. Y entonces, pues, que los TikTokers lo cambian todo. Que eso es otro de los temas recurrentes.
Bueno.
Porque como TikTok está cambiando todo, como por culpa de TikTok, ahora los sitios... O sea, hay más gente que va por la foto que...
Bueno, y ahora no es la época TikTok, pero... A ver...
Espérate, que Iván se está metiendo en un jardín él solo porque está haciendo así con las manos como diciendo, estoy sí. chafando barro.
No, no. A ver cómo lo cuento, a ver que esto... Porque yo también tengo mis anecdotillas que contar, que bueno, nuestras, porque ahí estamos también los dos, del turismo religioso, entre comillas. ¡Contexto! Mira, ahora que estamos aprendiendo ahí de la ruina. ¡Contexto!
Playa ¿este cómo es Gata, el último?
Playas de Gata en un verano indeterminado, prepandemia... En una época en la que eran las jornadas estas de... Jornadas de la juventud o algo así que organizaban...
Juventudes con el Papa o algo así, que iban todos con la mochilita amarilla.
Todos con la mochilita amarilla por las calles de Valencia y todo esto.
Bueno, y de muchas ciudades habrían, ¿no?
No, yo creo que solo iban a Valencia, ¿no? Que fue
ah,
ese, esa
puede
reunión
ser
fue
que
fuera
a Valencia, sí.
Y, pero... Sí, y vamos, y básicamente pues es eso, ¿no? Como que...
Pero estábamos en Gata, Almería, o Andalucía, ¿no? Al menos.
Sí, sí, era Cabo de Gata, Almería, que estaba a unos cuantos kilómetros, pero bueno... pero por poner la pincelada de que las jornadas estas de la juventud son otro tipo de turismo religioso que hacen en la religión católica, en este caso, que el Papa va a una determinada ciudad y mucha gente va a esa ciudad.
Creo
para...
recordar que era algo así como el Papa con los jóvenes. Y entonces había como muchísimos jóvenes que habían hecho otra vez su peregrinación. Y es
sí,
lo que hice, iban
sí,
a Valencia,
exacto.
O algo así.
Y muchos grupos iban en como... No, no lo sé, o sea, no sé cómo es el... Es como el maestro de la escuela y los alumnos, no sé cómo es.
Como
el,
su monitor,
el
digamos.
Sí, el monitor este, que no sé si son escuelas religiosas, no tengo ni idea, porque yo solo sé que había como, en muchos casos, había muchos jóvenes a
muchos
lo mejor,
autobuses también.
16, 18, 20 años, cosas así, con su persona mayor de, pues de 40, de 30, no sé, determinadas edades, que ya son adultos responsables, o deberían de serlo, por lo que vamos a ver. La cosa... Entonces, había grupos de estos que se movían en avión, otros se movían en autobús y demás. Entonces, nosotros nos habíamos ido de ahí, de todo el meollo, de todo el lío ese, de las jornadas de la juventud, nos habíamos ido a la playa, nos habíamos ido al Cabo de Gata y estábamos en el Cabo de Gata. Y como todos los oyentes sabréis, nosotros somos naturistas y por tanto nos vamos a las zonas naturistas. ¿Vale?
Básicamente que era una playa nudista.
Era una playa nudista, bueno, una de las playas principales del Cabo de Gata, para quien no conozca, la playa de los genoveses, tiene como dos zonas. Tiene una zona, la más grande, textil, y luego tiene una pequeña área en uno de los extremos que es naturista. Y entonces nosotros fuimos a esa zona, justo también además un día que nosotros raramente vamos a la playa de los genoveses porque nos gusta más calitas más pequeñas, sitios más exclusivamente nudistas. La cuestión es, estamos allí... tranquilamente disfrutando con pues del sol, de estar allí, y de repente empiezo yo a oír un murmullo de gente, que como que va llegando mucha gente, y yo, ¿qué pasa? Levanto la vista, las carteras amarillas de las jornadas estas que habían organizado. De repente nos habían invadido como un grupo, supongo, había dos autobuses allí aparcados, luego habían llegado ahí dos autobuses que vendrían por el idioma, me imagino que de Portugal, venían, habían hecho una parada en la playa y no se les ocurrió otra cosa a los monitores que llevarlos a la zona naturista de la playa.
Claro,
a
pero es que imaginaros.
200 jóvenes.
16. 14, 15, 16 años.
Sí, por
es que eran
edades.
Pequeños. En una playa naturista, personas que iban a ir a ver al Papa. Entonces ponen dos autobuses también de la Junta de Andalucía que se ponen a repartir comida. Entonces,
ah, sí,
claro,
bueno,
toda
también,
la gente
¿no?
iba hacia allí. Que eso también, porque eso es otro tema ya... De subvenciones y paguitas, aquí no vamos a hablar.
Uf, habría mucho que rascar.
El caso, que claro, eso fue la explosión de las hormonas juveniles.
Claro, estaban flipando los chavales. 14, 15, 16 años, los llevas... Encima, los religiosos que se supone que tienen ahí, pues, represiones, digámoslo así, y me los llevas a una playa.
Supuestamente, supuestamente, que diría el Tamayo.
Madre mía, estaban unos encima de los otros. O sea, es que, claro.
Le faltaba tocarte.
Había algunos que estaban demasiado rato en el agua, porque no podrían ni salir, es que estoy seguro. Con lo cual, yo no entiendo muy bien qué hizo el monitor o los que organizaron ese viajecito, pero claro, nosotros estamos flipando, diciendo, esto no puede ser.
Ellos también estaban flipando, he de decirlo.
Los niños, sí, los niños sí.
Ah, sí.
Igual los monitores lo habían hecho a propósito.
¿Para qué? ¿Para que viera gente o qué?
Para evangelizarnos. Venían a evangelizar.
Para que nosotros, eso nunca lo había pensado así, como que querían que por la presión...
Quizá.
Que no sé qué presión es, de ver babosos ahí mirándote.
200 personas de repente en una playa naturista con ropa. Es que
claro.
Eso es bastante presión. Hay mucha gente que diría, me voy, por supuesto. Nosotros...
Hombre, yo solo pensaba, pero estos chiquillos no tienen otro sitio donde llevarlos.
Que por cierto, de esa anécdota, de ese viaje, de esta historia, hice un post.
Una entrada al blog.
Se me ha mezclado podcast con blog. Una entrada del blog contándolo y fue bastante... O sea, se llegó a portada en varias plataformas y demás.
¿Se viralizó?
Sí, se me viralizó bastante.
Pues que eran los jóvenes de la... Es que la foto era muy chula también.
La foto.
Eran los de las mochilitas del Papa en la playa naturista. Entonces, claro.
Sí, ese artículo un día lo rescatamos y lo vemos porque creo que no está online ahora mismo.
Uy, pues también bien.
Lo saqué, por si acaso.
por si acaso.
Eso restaba puntos en el paraíso.
Iván es que hace puntos para entrar, ¿no?
Yo estoy haciendo una de puntos, yo voy aquí jugando mis bazas.
Hombre, pues y dentro de los católicos, no sé, supongo que habrá gente que hará viajecitos a catedrales. Quiero decir, ya es más viaje,
life, ¿no?
Claro, en plan ver la catedral de Burgos.
Claro,
o ver la, aunque mucha gente creo que lo hace, bueno, no, porque hablo por mí. Pero, por ejemplo, si yo voy a la catedral de St. Paul Cathedral en Londres, ¿no?
Sí.
Pues pienso más en la boda de Lady Di.
Bueno, ya lo ves como más
que
de eventos.
Sí, de aquí estaban los reyes, aquí la coronación, aquí no sé qué.
Sí, pero no hace falta para
porque
nada.
Porque hace un poco...
Es como el Camino de Santiago. Tampoco hace falta ser religioso para disfrutar de una catedral.
Hombre, claro, si no nadie hubiera ido, nosotros nunca hubiéramos visto mezquitas. Quiero decir que vas a Estambul y ves...
Ni catedrales. Pero ya, sí, claro. Que quiero decir que las catedrales, las mezquitas, todos los edificios religiosos suelen ser muy bonitos o muy vistosos. Vistos incluso para los ojos de los no creyentes.
Sí, yo no he dado historia del arte y no sé mucho de eso, pero siempre que haces una visita guiada te lo van contando. Y además ves como de las distintas épocas, cómo era la forma de construcción. Está interesante.
Sí, sí.
Hay uno que se llama El Arquitecto de Internet, así, que hace muchos shorts en YouTube.
Pensaba que había creado internet.
No, pues te va
la arquitectura de redes.
No, pues te va contando, pues a veces en catedrales, pero a veces en
otras construcciones.
Sí. Te va contando pues cómo eran las formas de construcción, claro. Y entonces como que eso también estaría chulo. Así como hemos visto la historia del hombre
o
la vida es así o algo así, esos programitas de dibujos que hacían cuando éramos pequeños, que había de un montón, pues podría haber uno sobre la arquitectura y también hubiera sido chulo. Pero
bueno,
no era así
una vez la historia un poco tocaban
tangencialmente, justo ver eso, pruebas de eso a través de la arquitectura. También está
interesante. Pero que bueno que... Al final, cuanto más sabes sobre un tema, más lo puedes disfrutar. Yo siempre recuerdo cuando hablamos así de catedrales y de no religión, o sea, de disfrutar de la arquitectura. Y ni siquiera turistear, sino de que te interesa la arquitectura y puedas sacar más que el simple visitante que desconoce el tema. Pienso en Adrián Sens, que era un...
Uh-huh.
Creo que ha muerto ya.
Sí, ha muerto sin duda, porque sí, ¿no? Julio Otero siempre lo recuerda.
Sí, Adrián Sens siempre decía eso, ¿no? Que él tenía microorgasmos ahí en las,
¿microorgasmos?
En las catedrales. Sí, de tanta magnificencia, de que se quedaba ahí obnubilado, que no le podías decir nada, que estaba... Sí.
Sí, yo cuando era pequeña era católico. Bueno, fui crecida en un universo católico. ¿Cómo se diga eso? Bueno,
criada.
Sí, pues yo dentro de una iglesia nunca me besaba con nadie. O sea, lo veía
por
como...
Si acaso.
No, lo veía como, oh, no se puede. Y de hecho ahora también, pero creo que eso es como por... por respeto o por regla, como que siempre que entramos a una iglesia y estoy hablando en Polonia y tal, si te quitas el sombrero, o si estoy mascando chicle, tiro el chicle, nunca como, ese tipo de cosas. Que desconozco cuáles serán los equivalentes, a lo mejor
hay
en mezquitas. Lo que no hago, y, estoy perdiendo. Oye, es como pierde puntos Nuria para entrar en el cielo,
¿eh? Confesando muchos delitos, eso es bueno.
No, pero no sé si en los católicos, pero en los musulmanes 100% seguro, si estás menstruando no puedes ir.
No, eso es en los... Bueno, no sé si en los musulmanes también, pero en los budistas, en los que no puedes ir.
Bueno, pues yo... Bueno, no voy a contar mis problemas ginecológicos a la audiencia, pero...
Pero sí, has entrado en templos...
Es que si fuera una vez cada 30 días, pues estupendo. Pues vale, me abstengo de entrar a un templo, pero es que cuando son... 17 días de cada 30, pues dices, es que yo necesito aquí visitarlo porque es que si no, dejo de hacer turismo.
Yo he venido al templo.
No, al templo no, pero también es un poco lo que tú dices, en países budistas desconozco un poco más cómo funciona, pero sí que es verdad que hemos visto grandes, es que voy a decir templos, pero no sé cómo se llamarán sus cosas. O sea, no los chinos con el templo chino o los japoneses con los templos japoneses, que también, y también es turismo religioso y también es bien chulo de ver, porque al final muchísima gente viaja a Japón
para ver... Claro, un poco las construcciones antiguas, que son las que quedan.
Claro, pero de a los sitios a los que puedes ir, acabas yendo donde a las ciudades donde están más templos, que no sé cómo se llama esa ciudad.
Pero también porque normalmente más templos significaba era más importante, como que haya una catedral significa que una ciudad es más importante, entonces tiene más cosas, obviamente, sí. Suele pasar, suele
sí, pero
seguir esa regla.
Lo que estaba intentando decir es que en Tailandia, por ejemplo, hay muchas cuevas sagradas de estas que son templos...
Bueno, la
sobre
más,
la naturaleza.
La más grande.
Y en Hong Kong también hay, en las afueras.
La más grande, la más grande es en Kuala Lumpur.
Justo, eso claro, estaba pensando.
Ahí tienes una serie de cuevas, excavaciones religiosas brutales. Ahí sí que es. Aunque en Myanmar también hay muchas.
Sí, no yo sé, estaba pensando que hemos visto muchos sitios que son religiosos cuando llegas al sitio y no te atrae la religiosidad, sino lo grande que puede ser. O...
Sí, sí, sí.
De hecho, hay budas gigantes que se visitan.
Que por dentro, claro. Sí,
sí y que. Que cualquiera que me esté escuchando y haya ido al sudeste asiático seguro que ha hecho alguna excursión para ir a ver un Buda gigante.
Claro.
Bueno, seguro tampoco, que a lo mejor hay gente que me dice, pues yo no, pero, pero lo has visto en las postales o en los libros o lo has leído antes a la Loli. Sí.
Sin duda. Pero luego hay una... Entre ese extremo, el de yo visito sin ser de esta religión, yo visito el templo, yo visito el Buda gigante o yo visito la catedral y... El extremo otro de yo me hago el camino de Santiago, hay un camino intermedio, hay una especie de yo soy religioso, pero no puedo o no quiero hacer la peregrinación grande, que es cuando visitan los lugares como sagrados donde han habido apariciones, como Lourdes,
eso me lo he apuntado
Fátima,
yo, sí,
etcétera, etcétera.
Ese que
son
otro tipo de peregrinaciones,
son, claro,
¿no?
Son puntos, sí, o sea, son puntos no que te dan puntos, sino lugares.
Sí, sí. En el videojuego de los católicos te debe de dar
te
algo.
Te dan puntos también, por eso.
Yo creo que no, eso es más, la gente se cree, ya te digo, esto es interpretación, Nuria, podría ser rebatido por cualquiera que tenga conocimiento. Creo que la gente se cree que producen sanaciones.
Ah, sí, eso es verdad, es verdad, es verdad.
O sea, como que si tienes una enfermedad, sí.
Uy, espérate que ahora lo cuento. Antes de eso, yo de pequeño. Confesiones, Iván. Yo de pequeño me encantaban las cosas estas de temas parapsicológicos.
Sí, es que
Iván
era
ovnis,
muy...
de fantasmas.
¿Cómo se llama ese programa? Iker.
Sí, lo que pasa es que ese no lo vería, porque a mí el tío se me cae mal. El caso es que yo tenía unas colecciones de libros, una colección de libros en concreto, de un señor que se llamaba Jiménez del Oso, que era como, pues, así como el mayor parapsicólogo de toda España. Y había... como libros, ¿no? Y entonces a mí uno tú lo comprabas semanalmente en el kiosco, una semana me salté ese libro y no lo conseguía y además me intrigaba mucho porque yo leía el título porque tenía el título de toda la colección y se llamaba Apariciones Marianas y yo decía,
¿Mariano?
¿Qué coño es esto de Apariciones Marianas? No lo entendía porque yo ya digo que yo no había dado religión en la escuela ni nada.
No, es que eso tampoco te lo cuentan.
¿Tampoco te lo cuentan? Ah, vale. Yo nunca pensé que...
En religión se pasan toda la vida dando vueltas a 3 años en la vida de Jesucristo, que dices, ¿esto me haces 2 películas?
Y me lo cuentas rápido. Bueno, hay películas, hay muchas. Bueno, pues yo a mí la palabra Mariana, apariciones la entendía, porque era como los fantasmas, ¿vale? Pero, ¿Mariana? ¿Mariana? ¿Qué es eso de Mariana? Mariana para mí...
Y era de la Virgen María, ¿no?
Claro, eran lugares donde se habían aparecido la Virgen María, no sé qué, no sé cuántos, pero yo para mí era como...
Pues hay uno que nunca hemos ido y que deberíamos ir, que es el santuario de la Virgen de Nuria.
Ah, pues
que
sí,
está como, sí. Te iba a decir, está como en el Pirineo, o está en una montañita. Y estará en Nuria, en el pueblo de Nuria.
Y es bastante chulo, en el valle
y ahí,
de Nuria, ¿no?
La gente se cree que si vas ahí... consiguen personas que tienen dificultad para gestar quedarse embarazadas. ¿Ah, o sea, sí? Que las mujeres van ahí para pedir para tener un hijo.
Uf, espérate, cuántas cosas que me salen. Lo que sí que consigues, si vas al Valle de Nuria, te llamas Nuria, es que te den gratis el tren.
El día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños, la entrada.
La entrada gratis. Eso sí que lo consigues. Mira, eso sí que lo tienes premio directo.
Esto ya no.
No es por sorteo, como lo de la.
Nos estamos metiendo mucho, porque nos hemos metido con qué pasará cuando tenga que hacer el juicio final, pero también qué pasará en el tiempo presente con los católicos, porque ya nos hemos quejado de que hacen inmatriculaciones. Y ahora, no sé si habéis estado en Lourdes, en Fátima.
Oye,
yo he estado
de
en
los
una...
católicos no nos hemos quejado de que tocan a los niños.
Eso no, todavía, de eso no nos hemos quejado todavía. Yo he estado en una de Portugal que se llama Fátima, diría, la de Portugal,
Fátima,
¿no? Sí. Vale. Pues ahí compras unas velitas, imagínate, el equivalente a 1 euro te dan una vela, o 2 euros, lo que sea, ¿no? Y la pones y se supone que eso no sé si los budistas hacen lo mismo, pero que tú pides un deseo encendiendo una vela. Uh-huh. Para lo cual pasas por caja, uh-huh, y pones el dinero. Pues mi madre estaba como ofendidísima porque ella esperaba que... Bueno, pues no sé, como que en el tiempo en este que la vela estaba incandescente, era como la transmisión al dios del deseo. Joder. O eso pensó ella. Entonces, claro, pagó 2 euros, imagínate, pone la vela. Y por detrás un hombre iba apagando las velas y se las llevaba, ¿sabes? Para que, en realidad, para que hubieran sitio para nuevas velas. Pero según mi madre, las revendían. Eso ya es interpretación libre, no lo sé. Pero es que estaba como ofendidísima de esto, es un turisteo total. Me lo han hecho a mí aquí por negocio. Esto, han hecho un negocio de mi deseo.
De mi deseo.
Estoy profundamente ofendida.
De mi deseo, ¿no?
Mi deseo ha de llegar a donde tiene que llegar, por favor. Que es el equivalente pensando a... Estás haciendo una llamada telefónica y cuando está sonando el dial, te cuelgan.
Te cuelgan y se queda el dinero
en
la máquina.
Por favor, que iban a contestar.
Y se queda el dinero la cabina telefónica antigua, ¿no?
Y nosotros siempre vamos ahí al camping de Francia y al lado está Lourdes y nunca hemos ido.
A mí me gustaría ir un día, sí.
Pues también está el trenecito ese.
Sí. Ahí hay interesante. Yo donde sí que he ido es a Covadonga. Y allí...
¿También hay?
Sí que ves... Hombre, Covadonga es un sitio de peregrinación.
Yo he ido estilo turismo Nuria Iván. No hemos subido porque no sé si no se puede subir por la noche o no se puede subir por el día, no recuerdo.
Cuando yo fui sí que podía subir por el día. Ahora es que...
No, pero digo, cuando fuiste conmigo no subimos porque creo que estaba cerrado por la noche.
Estaba cerrado, sí, estaba cerrado completamente, ya no se podía subir.
Pero se pueden unos horarios, lo que pasa es que no nos esperamos.
No, ahora creo que ya nunca más, ya se tiene que subir con el autobús. En el momento en el que yo fui, sí, subías con un coche, había unas colas enormes, etcétera, etcétera. La cosa es que... Para mí era mi primera vez que veía algo religioso, algún evento así como de gente que va a pedir, como Nuria dice, sus deseos, sus sanaciones, etcétera. Y para mí era como un espectáculo en el sentido sociológico de la palabra. Era como hay una señora de 60, 70 años subiendo de rodillas unas escaleras
sangrantes,
sangrando, por supuesto. Había gente que subía de espaldas, había, o sea, cada uno tenía ahí como sus promesas.
¿Sabes por qué es posible? Porque ellos creen que con eso consigues otra cosa.
Sí, claro, sin duda. Es que si no, no haces un
doy
sacrificio.
Y recibo, doy y recibo.
Claro, por
Pero
supuesto.
Es como súper extraño. Desde la mentalidad de alguien ateo, es muy extraño pensar, y creen que su Dios le va a conceder. Pero claro, si yo pensara que se me va a cumplir un deseo, también haría cosas. Sí, ¿no?
Hombre, yo qué sé.
Pero claro, tienes que creer en una fuerza sobrenatural. Eso es difícil.
Eso es muy complicado.
Yo siempre he querido. Es una de mis envidias mundiales.
¿Creer?
Sí, creer. Creer en la vida después de la vida, creer en la vida antes de la vida, creer que hay una figura que marca el destino.
Creer
en
el sistema de derechos.
Creer, sí, creer.
Creer, así en general. Estaría bien. Pero bueno... Sí, ellos lo tienen, pues lo hacen. Lo que pasa es que, visto desde fuera,
¿cree que
chocante,
el esfuerzo tiene recompensa?
Es chocante, claro, o en la meritocracia. Es chocante. Y ir a esos sitios a mí siempre me ha... Y he ido a varios de diferentes religiones.
Hombre, vamos a ir ahora al otro, ¿no?
Siempre me ha resultado interesante verlo sociológicamente desde fuera.
Hombre, porque esos son humanos, observando humanos.
Ah, vale. Claro, analizando humanos.
Ahora que viene verano, la verdad es que el año pasado acabamos con vídeos de Nuria y podíamos hacer ahí alguna recomendación. Y analizando humanos es uno de los vídeos muy recomendados para la gente para verano.
Ya lo recomendamos en un capítulo. De todas maneras, espérate que todavía nos quedan
sitios. No, si nos quedan un montón.
Me quedan aquí.
Si me quedan todos los moros, dicho así.
¡Hala! Y los cristianos. Mira, hay unas fiestas, moros y cristianos, ahora que lo pienso, que también hay gente que viene a verlas y en realidad están conmemorando batallas de religiones, con lo cual, aunque sea tangencialmente, es un poco.
Pero si hay personas templarias y todo.
¿Templarias?
No lo sé. Es que voy a decir justas y se llamaban fustas. O voy a decir fustas y se van a llamar fustas.
Pero lo de las justas ya es como más medieval entre ellos. O sea, no sé.
Pero existen todavía.
Sí, pero que no sé. No le veo ahí el componente religioso. También... Cuando en moros y cristianos sí que puede haberlo.
Chulo, en el hospital de Órbigo van ahí. Ta.
Pues eso.
A los Juegos de Tronos. Pero lo que te está diciendo de que nos faltan todos los musulmanes.
Vale.
Pues hemos ido a sitios y supongo que la gente puede ir. Bueno, supongo no, seguro que puede ir porque está abierto. Sí. Pero en Doha, todas esas mezquitas gigantesquísimas, sí. Que es, cuando digo gigantesquísimas, es que son
muy grandes.
Sí, pero que son las más grandes del mundo. Que hay una especie, sí, de templo de mármol blanco. Sí, que encima no hace calor, tienes grandes, que ir descalzo.
Son muy grandes, pero como están al lado, yo creo que es mar, porque están muy cerca de edificios muy grandes, porque ahí hay rascacielos, hay de todo, no te parecen tan impresionantes.
No, a mí me parece súper impresionante.
Sin embargo, la mezquita de Casablanca, que está como un poco aislada, justo al lado del mar, que no ves otro edificio alto por los alrededores, a mí me pareció la más impresionante de todas las que he visto. Creo pues que es también una de del top 5 del mundo, o sea, que tampoco es que fuera pequeña.
Pues yo no sé si en Qatar o en Doha o dónde fuimos a una que era grandísimísima.
Sí, sí.
Y luego...
Lo que pasa es que en esos países muchas veces tampoco te dejan mucho visitarlos.
Ya, como que por fuera ves más, pero por dentro solo puedes, sí, ir a alguna sala.
En Egipto, por ejemplo, sí que entramos hasta la cocina. En Egipto era un poco distinto, eran más abiertos en ese sentido, a pesar de ser muy musulmanes, porque también en países como Senegal, que también son musulmanes, son muy abiertos, pero sus mezquitas no son gran cosa. Ellos son...
Ya, que es como en Turquía un poco.
Son más light.
Que está, sí, bastante abierto, pero
sí,
no.
Ellos son mucho más light. No llevan, las mujeres no llevan la cabeza tapada, por ejemplo, en Senegal, a pesar de que sí que son de la misma religión. En otros países del sudeste asiático que también tienen musulmanes,
como
también
Indonesia,
son bastante,
sí,
abiertos. Allí hay una mezcla,
ya,
algunos llevan...
Una parte será religioso, pero otra parte también es muy cultural.
Claro, claro, es que la parte cultural es súper importante. Es que tampoco todos los católicos son iguales en todos los lugares, o todos los cristianos, si amplías. Porque en realidad también luego dentro de los musulmanes hay diferentes
vertientes.
Hay dos. Chiitas y sunitas, sí, pero...
Eso me lo contaron a mí.
Y no se llevan muy bien, por cierto.
Pues eso me lo contó a mí un amigo saharaui.
Claro.
Rachi. Lo que pasa es que o sea, no sé quién es quién.
¿Quién es quién? ¿El bueno? ¿Cuál es el bueno? A ver... El mío es el bueno, ¿no?
Siempre. Claro, y no hemos hablado también, hemos hablado de muchos católicos, pero no nos hemos ido a la vertiente católica sudamericana, que eso también, de cara al turismo, es bastante impresionante porque sus catedrales son diferentes.
Claro, porque vienen de otra época.
Algunas son chulas turísticamente, como puede ser en el DF, que por un terremoto está separada. Y
está
puedes
gritada,
sí,
digamos.
Pero que tiene una falla en medio, vamos, sí, que tiene un agujero ahí que dices, esto no sé cuánto va a durar. Esperemos que
lo
dure,
que
dure. Pero yo me acuerdo en México haber estado, es que te voy a decir un sitio y va a ser otro. Vale, te voy a decir Puebla.
Era en Puebla.
¿Sí?
Era en Puebla, te le he leído la mente ya lo que quieres.
Pues es que habían lo que llamaban los tesoros, no sé qué. O sea, ahí había oro. Yo que soy un poco urraca. Bueno, bastante.
Bastante.
En serio, era todo oro, gigante de oro, que parecía que habías entrado ahí a...
Había dinero en aquella época, había mucho...
Al tesoro, ¿sabes? Como en los dibujos que abres el baúl y está todo lleno de tesoros, pues así. Entras a un edificio que de pronto hace calor fuera, fresquito dentro, que eso es otra cosa. Las catedrales suelen ser súper fresquitas.
Porque tiene
una pared
de piedra...
turismo para verano, sí,
y
porque es piedra
y
mármol y... No sé, sí.
No hay ventanas.
Bien fresquito. Que sí, para la gente que turistea, entrar a una catedral a descansar es interesante.
Hablando de dinero, a mí la imagen más impresionante, muchas veces tenemos ahí como un poco la preconcepción de que los budistas, los hindús, son unas religiones más de... No sé cómo decirlo, pero no son... Nosotros tenemos muy claro que las religiones que tenemos aquí en Occidente, el catolicismo, el protestantismo, etcétera, incluso también el... religiones como la musulmana y demás, el islam. Son religiones
porque
que...
Porque vienen todas del mismo tronco, ¿no?
Sí, las monoteístas quizás, ¿no? Digamos. Son religiones como que tienen mucho dinero, que exprimen mucho a sus fieles, que consiguen mucho dinero del Estado, etcétera, etcétera.
¿Tú crees que los asiáticos no?
Es lo que estaba contraponiendo, que tenemos quizás la imagen de que ellos no, de que ellos son como más abiertos, más de... estar en un templo y les a las 6 de la mañana en cualquier templo del sudeste asiático va la gente como a ofrecer cuenquitos de arroz para que coman los monjes. Como que los monjes viven mucho peor en esas religiones politeístas que en estas monoteístas.
Eso pues postureo,
esa imagen a nosotros se nos rompió en pedazos en un determinado templo de Myanmar, que es un país bastante pobre en general, cuando pasamos a la trastienda.
Es que vimos otra vez el baúl de los tesoros.
Bueno, el baúl de los tesoros, que primero, el primer baúl de los tesoros, que eso sí que lo habíamos visto ya en muchas otras templos de budistas y demás, es que a veces tienen cajas fuertes a los que les han hecho como una rajita en la parte de arriba, que a modo de hucha...
Es la hucha, caja fuerte.
Sí. Ahí... Compran cajas fuertes y les hacen la raja como si fueran una hucha.
Y por ahí van metiendo.
Y van metiendo, pero dices... Bueno, mucho dinero tampoco van a recaudar. Esta gente no tiene mucho dinero.
Sí, porque va moneditas.
Esto no sé qué. Vale. Un día nos colamos, que luego nos echaron de allí a patadas, por cierto. Nos colamos a la parte
nos
de atrás.
Nos regañó.
Había una jaula donde tenían metidas
a unas señoras. Una jaula era estilo una prisión. O sea, realmente una jaula.
Cualquiera que haya visto el Pato Donald, el tío Gilito, no se bañaba en dinero así como... Que tenía muchas monedas y estaba él, tenía una especie de pues no sé, de habitación o de lugar donde había tantas monedas que él podía estar por encima de las monedas y las podía lanzar por arriba y bañarse en dinero, monedas y billetes. Pues así, justo así, una jaula así, donde tenían unas señoras que eran las contadoras, tenían 4 o 5 mujeres dentro de una jaula enorme.
Y nosotros
de
por
dinero,
ahí, turisteando.
Nosotros ahí haciendo, bueno, no nos dejaron hacer la foto, o sea, es que no nos
dio
tiempo.
La foto era chula.
La foto era impresionante. Y era todo el dinero que iban recaudando de todas esas huchas...
Caja fuerte.
Que lo llevaban luego allí, lo iban soltando y claro, que yo era
un montón. Y luego lo llevarían en camiones al banco.
Claro, tardaban tanto en contar, porque realmente no sé lo que harían. No sé si, supongo que más que contar, lo que harían sería agrupar monedas.
Eso iba a decir.
Claro, agrupar todas las del mismo valor para decir, ah, tenemos 100, tenemos no sé cuántas, tenemos no sé qué. Y llevarlas al banco porque ni siquiera se fían de los contadores automáticos estos de los bancos, que es que ya flipas. O sea que la imagen esta de las religiones politeístas frente a las monoteístas... Cero, se nos cayó. Y ala, ya hemos hecho un punto negativo, como luego el que sea bueno sea el dios de los...
¿Nos queda alguna religión? Así por tocar palos. Creo ya, que las monoteístas nos hemos faltado con todas.
Nos queda toda la India. Que en la India
que eso también
hay
es para darles de comer
decenas
aparte.
De religiones. Tienen...
De hecho, ahí hay turismo religioso. Quiero
hay
decir que la gente va al río...
Al Ganges, sí.
A morir.
Sí, justo en
Baranasi. Que eso al final es igual que una peregrinación a la Meca,
sí,
o que una peregrinación
a
Santiago, o que una peregrinación a Llámale X.
Sí, eso
sí, y los, en el estado, o sea, en el continente americano, ¿no peregrinan a ningún sitio?
Pues que yo sepa...
Dejadnos los comentarios.
No lo sé, que sí, que nos lo cuenten.
A ver hacia dónde van. O sea, si hacen movimientos...
Sí.
Derivados de la religiosidad.
Bueno, la cuestión, que nos hemos hecho amigos de todas las religiones. Hoy ya ni pongo la musiquita del Haciendo Amigos porque...
Hombre,
ha sido generalizado.
A ver, también hemos hecho otro turismo religioso. Hemos dormido en templos, que yo me acuerdo que tú no querías dormir en un convento.
¿En
un convento?
Era así, algo así.
También hemos comido en sitios budistas.
Sí, en templos budistas.
Que comer en un templo budista, barato es.
Hombre, claro, sí, porque realmente es como la comida de los monjes, que suele ser muy económica.
Y luego pero hay otras religiones del futuro. O sea, yo hay turisteo religioso que quiero hacer para mí en un futuro. Puedes ir a ver Amis, que eso no sé si es religioso o solo cultural.
Es como viaje al pasado.
Sí, pero es una cosa que a mí me hace ilusión ver de cómo están estos. Y hay muchísimos viajes organizados, pero muchos, 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 que nosotros solo hemos visto muy de refilón, que es ir a ver los judíos de Broadway en Nueva York. Sí, nosotros los hemos visto, pero es que hay agencias ya que te lo organizan todo.
No, pero bueno, lo de las agencias ya es que hoy en día es la hostia. O sea, es que te hacen...
Sí, pero que antes ibas a lo mejor a ver un gospel a otro de los barrios de... Sí, a Nueva York, pero ahora ya vas a ver a los judíos. Y ya te explican... Eso está muy chulo también. Yo eso quiero hacerlo contigo.
Bueno.
Cuando volvamos a Nueva York.
Está caro, ¿eh? Volver a Nueva York está caro.
¿Sí? ¿No está barato el avión?
No, está caro. El avión, barato. El hotel, caro. Muy
pues
caro.
¿Hacemos intercambio?
Ah, bueno, eso sí. Si conseguimos un home exchange, adelante. Y... Nos quedan infinitos temas sobre
iba a decir,
este tema,
pero si es que tengo yo aquí apuntados la vida.
Pero es que los últimos minutos del capítulo de hoy tenemos que despedirnos ya un poco y comentar algunas cositas. Nos despedimos, pero no del todo.
Es un hasta pronto.
Sí, bueno.
Es que nos queremos ir ya de vacaciones de verano. Todavía no nos iremos, pero ya tenemos ganas.
Si no es por irnos o no irnos, que no nos vamos todavía, pero es porque ya hace calor y ya... Es que tenemos mucha faena antes de poder cerrarlo todo y tenemos que ya dejar cositas y esto ya es
Secundario.
No
queremos decir que la audiencia sea secundaria.
Date, vale. Esto ya es cerrar temas y ya cerramos el podcast hasta el mes que viene, hasta el año que viene, hasta la temporada que viene.
Pero en septiembre volvemos, ¿no?
Septiembre
o
volvemos.
Tenemos que esperar a Navidad o algo.
No, volvemos en septiembre, sin problemas. Pero si alguien se ha quedado con ganas de más, esta misma semana vamos a salir en el podcast de Naturalmente Pod, que es un podcast que lleva Rubén, sobre naturismo, ya está grabado, con lo cual podemos decir que hay anécdotas muy, muy, muy interesantes, nunca contadas aquí, con lo cual...
Que es creando hype. Bueno, en realidad es que es desesperación. Yo no sé, nos saca secretos. Eso es una cosa, te van entrevistando y te pones a hablar. Cuando diriges todo el programa es más fácil.
Más fácil ahí,
controlar.
Controlar. No, la verdad es que estuvo muy interesante la grabación. El podcast está muy, muy chulo, que os recomiendo que vayáis a oírlo. Se llama Naturalmente Pod. Me han dicho que saldrá el domingo 7. Con lo cual tenéis...
Otro año más que decimos, al año que viene vamos a San Fermín. Pasa el tiempo y no vamos a San Fermín.
Es que nunca tenemos vacaciones en 7 de julio. Y nada, que...
Os deseamos buenos viajes, que lo paséis bien.
Espérate. No despidas todavía, que todavía nos queda decirle a los usuarios de Google Podcast que si no se han enterado, que les van a cerrar la plataforma. Que si eres... Es que tenemos, creo que 300 suscriptores a través de Google Podcast. Que vais a perder la temporada que viene porque van a cerrar la plataforma de Google Podcast. Con lo cual, moveros ya. Iros a Spotify, iros a iVoox, iros a cualquiera de las plataformas que existen, a Apple Podcast, lo que queráis, pero Google Podcast os lo cierran. Y no vais a poder seguir oyendo Tiempo de Viajes si no cambiáis.
Nosotros podíamos hacer en Spotify eso que haces, que es vídeo.
Bueno... Hay ideas por ahí, es posible en algún momento de la historia.
Entonces ya lo puedo desear, buenos viajes.
Ya puedes desear lo que quieras.
Podéis hacer turismo de playas, turismo de ciudades,
turismo religioso.
Sí, el último.
Ah, vale.
Turismo de todo.
De todo. Y muy buenas.
Oye,
vacaciones.
Y no turismo, porque habrá gente que hará vacaciones y no será turista.
¿Qué será?
Viajero.
Ah, que ahora también le metemos nosotros también la connotación negativa
era,
a la palabra turista.
No, era... Era una coña, quiero decir, era como... Habrá gente que no.
No,
o a lo
turista.
Mejor se va a su casa de veraneo. Es veraneante.
Veraneante.
Veraneante,
sí,
no es turista, ¿no?
Esa palabra siempre ha existido, ¿no? De veraneante. De como diferente. Eso no es turismo, ¿no?
Quiero decir, si tú eres de Madrid y te vas a la Sierra de Madrid porque tienes una casita, ¿eres turista?
Tal cual
si,
se están dices, poniendo
si,
las
si
cosas...
Vengo aquí desde que tengo 3 años y tengo 43.
Tal cual
llevo 40 años
tal
aquí.
Tal cual se están poniendo las cosas con la turismofobia, está creciente. Te digo yo que vale la pena... El empezar a buscar palabras alternativas para decir, no, yo soy veraneante, yo soy aventurero, yo soy lo que sea.
¿Aventurero?
Yo que
hola,
sé.
Soy aventurero.
Te coges el gorro, te vas ahí a...
Hola, soy cocodrilo dandy.
Ahora que el lince ibérico ya no está en peligro de extinción, te puedes ir a ver linces ibéricos por ahí con...
Seguro que no, seguro que la gloria se erradirá. La gente va al campo y tira latas. Por cierto, aprovecho para recordar algo muy obvio, que no creo que nadie en nuestra audiencia necesite que recordemos de... Por favor, cuando vayas a un lugar, déjalo al menos también como estaba. Y
al
si
menos.
Ya puedes recoger basura, pues eso que se lleva al sitio.
Vale. Que después de estos consejos patrocinados por Gobierno de España...
¿Sí, tú crees? Era patrocinado por Icona.
Ah, pues Icona. ¿Icona cuántos años hace que desapareció? Madre
es una
mía,
referencia
Nuria de los 90.
O los 80.
Madre mía.
Oye,
nada, que os lo paséis
bien.
Muy bien, que tengáis un buen verano, que no haga mucha calor, o que haga,
o
mucho,
que haga
calor,
mucho calor.
Lo que queráis. Claro, que esto es libre.
Y cuidado cuando os bañéis.
En el mar.
O en las piscinas. Sí, en el mar. Que ya hay 200 ahogados en lo que va de año. Que yo he visto eso y yo.
¿Cuántos tenemos? 200 ahogados. 1300 en la Meca, o sea que nos van ganando.
Madre mía, estamos acabando muy tétricamente. ¡Vamos a morir todos!
Hasta la temporada que viene.
Hasta la próxima. gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como apeadero viajero, todo junto, apeadero viajero. También estamos en Facebook.